Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
Buenas tardes, bienvenidos al canal de Centro Sefarad Israel en YouTube. Como saben, Centro Sefarad Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y esta tarde tenemos aquí con nosotros, desde otros lugares lejos de Madrid, pero muy cerca nuestro, Adriana Menasé Temple y al doctor Ramsés Sánchez Soberano. Ambos esta tarde nos van a participando en nuestros ciclos de pensamiento, van a hablar de varios temas que nos tienen y que nos son muy próximos, como la otredad y el sentido del otro en el pensamiento contemporáneo. Adriana Menasé Temple es doctora en filosofía por la UNAM y maestra en filosofía por la New School for Social Research en Nueva York, donde se especializó en cuestiones de ética y particularmente en éticas de la alteridad. Es docente e investigadora del Instituto de Filosofía de la Universidad de Veracruz y ha publicado ensayos y artículos en distintas revistas de habla hispana en torno a la ética dialógica y a las constituciones éticas de la significación. Y por otro lado, en varios libros ha trabajado con estos temas. Tiene varios libros como Ley, Otredad y Sentido, La Ley y la Fisura. Y por último, acaba de salir su libro Indicios Posteológicos, donde apunta hacia el goce entre la ética y quizá la filosofía de la religión. Muchísimas gracias, Adriana. Estamos encantadas de tenerte aquí. Y para dialogar con Adriana tenemos al doctor Ramsés Sánchez Soberano, que es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, de Madrid. Ha sido profesor visitante del Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica. Y es traductor del alemán de varios libros y varios trabajos. No voy a referirme ahora a todos, pero sí decir que en el 2008 y 2010 fue el primer premio de ensayo Memorial Florencio Segura para la Universidad Pontificia de Comillas de España, y en el 2004 y 2019, es decir, ya son 4 premios, fue premio Ensayo Nacional de Investigación para la FIMPES de México. Y ha publicado en diversos países como México, Estados Unidos, España, Chile, Colombia y Bélgica. Así que, como ven, esta tarde tenemos unos conversadores maravillosos que nos van a dar una serie de claves para nuestro pensamiento contemporáneo. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora os dejo en vuestra charla. Y felicidades por los libros, Adriana.
Muchas gracias por la invitación y la presentación.
Muy bien. Bueno, pues agradecer públicamente a mi querida amiga Adriana Menasé por esta invitación que, bueno, en realidad ha sido algo que se goza y algo que pretende, pues evidentemente, abrir a un diálogo, no solo como tomar como pretexto el libro, sino a un diálogo que se pueda convertir entre un diálogo infinito de amigos, ¿no? Que eso sería como lo que más se goza en esta situación. Preparé un análisis del texto, de aquello que el texto, según mi modo de ver, ha confrontado en su escritura. Me gustaría leerlo para dar pie al diálogo, a la discusión, a compartir puntos de vista sobre los problemas tocados en el texto. ¿Sí? Entonces, si me permiten, voy a hacer un análisis general de las problemáticas que Indicios Posteológicos de Adriana Menasé, editado en Argentina en el 2022 por la editorial Biblos, en la serie Filosofía, ¿sí? De alguna manera ha traído a la palestra y que incita, desde mi punto de vista, a pensar cómo confrontar alguna de las problemáticas fundamentales del pensamiento que somos, pero también de la situación, tanto política como social, en la que nos encontramos. ¿Sí? Dicho esto, quisiera hacer algunas notas y de ahí tomar partido frente al diálogo al que se nos ha invitado a asistir. Una humanidad que sostiene su armonía en relación con las instituciones que oscilan entre la estabilidad y la contingencia, se revela como una humanidad que siempre estará a la sombra de la guerra. Cuando los regímenes desatan su poder en las sociedades donde emplazan su sitio, la persecución y la eliminación del exotismo deviene ambiente reinante. Gracias a esta situación, la idea filosófica de verdad como aletheia, desvelamiento del ser, se despliega a través de la necesidad de dominar el sentido de la historia y exige transmitir e instaurar un mensaje a través de la violencia. Es por esto que la totalización de los seres en una ontología unívoca, en un sistema universal o formal, se convierte en la tarea que ha legado el poder a la política. Una humanidad nacida en la lucha, que ha idealizado los contratos sociales, esto es, que ha empeñado su ser en la política, no puede sino alimentar una doctrina de venganza, aniquilamiento, extorsión, poder y corrupción. Su lógica es posibilitada por la dialéctica interna a los sistemas de la totalidad, donde, como ya ha mostrado Franz Rosenzweig, una parte del momento interno a la negación afirma negando y aniquilando lo mismo. El padecimiento cotidiano del mal supone la tensión que pende del aplazamiento del combate y de la muerte, una situación tal donde un ámbito se encuentra inmerso en la experiencia del miedo y del horror, ha sacado su realidad de la entrega a la obsolescencia, a la política corrupta, al amor a lo efímero, al deseo y al consumo. Una política tal está asentada en la institucionalización de los derechos humanos y ha olvidado por completo su compromiso originario. Es por esto que para acceder a la originariedad del existir, es necesario reconquistar el ámbito de la política a través de la moral y de la ética. En un ambiente inundado de corrupción y egolatría, se abre paso el libro de Adriana Menassé, señalando que el aplastamiento del otro en una concepción no es un mero ejercicio del político que cuantifica votos, señala más bien que nuestra época ha normalizado el olvido de los actos cotidianos que, en el encuentro efectivo y en el darse empático, ponen en relación elementos que no se destruyen ni se niegan en el núcleo de un pensamiento dispuesto a aprenderlos, sino que más bien exige la necesidad de todavía tener esperanzas. La traición a principios universales, sostenida por la formalización de las normas, donde la voluntad puede decidir interesadamente llevar a cabo o no lo que le plazca, es la esencia original de la vileza del sujeto contemporáneo. Él ha puesto al abrigo de los actos voluntarios lo que pertenece a un modo de ser de cada individualidad, la capacidad de llegar a ser humano sin someter nuestro acto a la racionalización de la moral. La doctrina del último hombre de la historia, reproducida en los modelos actuales de liderazgo e individuación, exige la aceptación de la idea de un manejo de la política donde se otorga el poder a unos pocos. Ella está sostenida en el uso de la norma como modo de justificar la legitimidad de nuestras acciones, donde nos estaría jurídicamente permitido explotar a los otros. De modo que las personas administradas por el anonimato de la razón moral deben encontrar la manera de hablar frente a esta neutralidad. Solo así podrán irrumpir con la tiranía del sistema que domina la legalidad y lo ilegal, otorgándose el poder de oscilar en ambos ámbitos. En un ambiente de injusticia legalizada, es necesario que la palabra le sea dada a los encuentros efectivos, a la cotidianidad, para situarnos en el mundo, y cito a Adriana Menassé, como socios de Dios y como criaturas capaces de aceptar la vida en su integridad. Esta donación no podría estar basada en el ofrecimiento de un derecho que sería administrado por cualquier institución, como si el habla fuese dada a una comunidad que inicialmente intentara poner las bases jurídicas para respetar su valor de ser. Esta donación es un dato de existencia. Hablar es, en medio de la neutralización total, pedir justicia ante la violencia. La palabra es el testimonio del mundo, del otro, donde se abre de suyo la libertad de acusar y juzgar. Ella ofrece al hombre la posibilidad de combatir la corrupción y la injusticia en un mundo donde nadie parece tener labios. En un ambiente de traición y secreto premeditado, lanzarse a la búsqueda de justicia sería un intento, como ya habría dicho Platón, de mejorar o perfeccionar lo que las cosas son. En él es necesario saber si seremos capaces de resistir a toda costa cualquier dejo de corrupción, es decir, saber que somos nosotros mismos los que estamos también en cuestión. Pero solo es necesario un último acto para que esa resistencia sea vencida. De allí la importancia de que seamos nosotros los que adopten la responsabilidad de que todavía, aún a pesar de esta situación, cuando se nombre el nombre de Dios, se haga con sentido. Con todo, la política salida de seres comprometidos exige saber que esta persistencia en la justicia es originalmente la condición de posibilidad para la denuncia y la paz. Poder decidir el modo en el que se habita la relación entre el ser individual y la responsabilidad social, que es mundo, sería la cualidad ya de un ser libre. Es por ello que la indiferencia ante el corrupto es, siguiendo aquí la reflexión de Kierkegaard, un modo de introducir el mal en el mundo. La lógica del dejar ser, tan cercana a una imagen empobrecida de la libertad general y reproducida en la comprensión interesada de la sociedad, es aquí una violencia originaria. Tener la libertad para decidir cómo entrar en relación con los otros es una de las noticias más profundas a las que el pensamiento de Menassé nos ha podido llevar. Gracias a esta situación, el tema que nos ocupa ya no depende de una simple entrega a la imagen dominante de nuestro presente. Ella nos permite pensar que la libertad solo es necesaria porque el asesinato, la injusticia y la vejación son fenómenos sociales que son remitidos a los hombres. De modo que el asesinato, así como el poner en una situación insostenible a otro ser, no solo tiene un autor, sino una inteligencia que ha planeado estratégicamente su relación con la vida. De modo que ser corrupto consiste esencialmente en reducir las posibilidades de actuar sobre otra voluntad. Y es por esto que, como ha indicado Menassé, es necesario recuperar la situación en la que debemos ser libres para hacer justicia, acusando y juzgando. Todos estos temas han sido interiorizados por el libro que hoy comentamos, Indicios Posteológicos, y confrontados desde diversas perspectivas. Su lectura nos señalará a qué altura, como diría Bergson, se encuentra su escritura frente a la vida que nos ha tocado vivir. Ese sería como una breve introducción a las problemáticas, ¿sí? Que bueno, se están de alguna manera forcejeando en el interior de los textos que aquí nos confrontamos. Para los posibles lectores, me gustaría decir que hay algo sumamente significativo en el texto que me parece que no es ni baladí ni que sería una nota de poco peso. Al principio parece que nos confrontamos a un texto que es una reunión de artículos, pero conforme vamos leyendo e interiorizando lo que los artículos han puesto en la palestra, vemos en realidad de que estos artículos se unifican por una preocupación interna que los hace unívocos en el sentido de que les da coherencia y consistencia. Esta es lo que me parece que podría señalarse bajo la pregunta: ¿qué hacer en un mundo, o qué debemos hacer en un mundo en el que parece que la idea metafísica de Dios ha eclipsado la posibilidad del bien. Y la otra sería, debajo de todo encuentro, hay algo de belleza que todavía hay que reconocer, aún a pesar de que hayamos renunciado de alguna, por el pensamiento que somos, por la historia del pensamiento en la que nos encontramos, aun cuando nos hayamos ya de alguna manera rendido ante la posibilidad de lo bello por sí mismo, ¿no? Eso me parece sumamente congruente con las búsquedas que se han hecho en la filosofía de la religión, a partir de la imposibilidad de acallar por completo el mensaje bíblico. Esto quiere decir que la interpretación no es una multivocidad de posibilidades de sentido, sino más bien la imposible, ¿sí? La imposible capacidad humana para, digamos, significar por completo la significación de lo otro en tanto que otro. De manera tal que lo que me parece articular estos textos no solo son las ópticas de los autores que están apareciendo una y otra vez, Buber, Rosenzweig, Levinas, etc., sino el hecho mismo de que posiblemente, casi, si introdujéramos aquí abruptamente el uno de Plotino, ¿sí? Casi esta significatividad que guardan las palabras tanto en la escritura como en el encuentro empático, parecen que esconden dentro de sí una, no diré una pequeña esperanza, sino una esperanza empequeñecida que nosotros tendríamos la tarea de llevarla, digamos, a una expresión que no esté atrapada meramente en las palabras, ¿sí? Dicho esto, agradezco nuevamente a Adriana que me haya dado la posibilidad de tomar la primera palabra respecto de un texto que ella escribió. Y bueno, y agradecerle que estemos aquí para poder dialogar sobre su texto.
Al contrario, Ramsés, yo te agradezco a ti el tiempo que has tomado y la lectura tan, tan fina, tan profunda que haces. La reconozco desde otro lugar, totalmente son temas que atraviesan el libro y curiosamente son temas que me han obsesionado, según yo, en otros textos, como en Ley otra vez sentido, donde justo trabajo ese tema, ¿no? El de la perversión de la ley, por ejemplo, la idolatrización de la ley y de qué manera puede abordarse finalmente una justicia necesaria, porque vivimos en sociedades, ¿no? Y desde la, digamos, desde la justicia personal, cómo se enfrenta toda esta, cómo se enfrenta el absoluto de la justicia desde las distintas miradas y todo esto, sin convertirlo en justamente en corrupción e idolatría, ¿no? Pero me llama la atención que justo hayas leído todo esa... Ese tema que para mí es fundamental, también aquí, ¿no? Donde sí aparece, pero digamos que no aparece a lo mejor de una manera tan, tan explícita. Entonces, pues sí, te agradezco muchísimo esta lectura tan, tan fina que haces, ¿no? Y bueno, pues creo que hay temas importantes justo en la cuestión de recuperar del encuentro con el otro, la esperanza, ¿no? Creo que ahí hay un elemento, una propuesta radical, ¿no? Que trata de darle la vuelta, de soslayar, pues, los peligros de la palabra que se fija y que se de alguna manera pierde su poder de convocatoria, ¿no? Su disposición al otro en un sentido fuerte.
Sí, yo creo que una de las cuestiones fundamentales de las problemáticas abordadas por tu texto tiene que ver con la posibilidad de confrontar la desesperanza casi generalizada por la cual de alguna manera la cotidianidad humana ha dicho que cómo es posible que podamos seguir esperando, ¿no? Esperando a pesar de todo, si el mundo parece estarse cayendo a pedazos, ¿no? Ahí tu escritura diría, bueno, habría que buscar en estos momentos efímeros, ¿no? Pero en los que se presenta justamente el poder de eso otro en tanto que otro, ya realizado y de alguna manera socavado por los sistemas, no diré sistemas totalitarios, creo que sí, pero también con sistemas de representación lingüísticos o de alguna manera con esta estratificación científica en la que cada ciencia parece ocuparse de una modalidad de las cosas, pero no de las cosas fundamentales, ¿no? Entonces yo creo que esa búsqueda en los instantes donde se da el encuentro con los demás, permite poner, digamos, el acento en que cada instante es el que importa, ¿sí? En cada instante está a prueba el sentido de la última palabra, de la trascendencia de la alteridad, de tratar de evitar lo más que pueda decir Dios, en el sentido de que habría que encontrar la circunstancia última en la que nos merezcamos decir ese nombre, ¿no? Entonces yo creo que es una propuesta sumamente interesante, muy atenta a las problemáticas que generaron la hermenéutica de la muerte del Dios metafísico, y creo que justamente al poner acento en esas problemáticas se hace un texto de todavía de esperanza frente a la pérdida de sentido. Sí, en ese sentido me gustaría preguntarte por el título del texto, Indicios posteológicos, y pues de alguna manera, ¿qué podríamos entender por esta noción de posteología?
Pues creo que has dicho muchas cosas, ¿eh? Creo que de algún modo esta, digamos, apuesta por la esperanza es lo que mueve en muchos sentidos todos los ensayos, ¿no? Los que de alguna manera unifican la búsqueda. La búsqueda en realidad es es un camino en el que tú mismo no sabes a dónde te va a llevar, pero que intuyes que hay una dimensión que los articula, y esa dimensión muy, muy atinadamente, me parece, vendría a ser esta recuperación de la fe, porque, digo, de la fe no en Dios o en el Dios metafísico, ni mucho menos, sino justo esta adhesión fundamental a la vida, ¿no? Y que está, y que atraviesa nuestras relaciones, nuestros vínculos, porque a mí me parece que ahí es donde está el sentido, y que estamos rodeados de eso. Es decir, hay una sensación de digamos, de desesperanza muy grande, de depresión social muy grande, que podemos ver, pues, incluso en cosas como cotidianas, como que la gente no quiere tener hijos, los jóvenes, ya no hay ninguna fe, incluso en las relaciones, ay, bueno, en fin, ya no me quiero ir hacia la dimensión sociológica, pero creo que hay un ambiente tal vez más desesperado y desesperanzado que en otros momentos de la historia, cuando había guerras. Por ejemplo, la Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nos dejaron esta y bueno, y luego la posmodernidad con toda su dimensión pues relativista y su tendencia a poner en cuestión prácticamente todas nuestras certezas. No sé si ahí haya también, pues, un... Pero para responder a tu pregunta, yo creo que tiene que ver justo con esta planteamiento de que si uno sigue reflexionando en torno a Dios en estos términos, no está atinando realmente a la pregunta por el sentido. Y creo que la pregunta por la valía de la existencia y por la valía y calidad de la vida humana es lo que en última instancia le da sentido a la interrogación por lo absoluto, ¿no? Y esta interrogación por la dimensión, por decirlo de algún modo, radical de la existencia y de la existencia humana en particular, hay que tomarla en serio, ¿no? Hay que tomarla con seriedad. Y no está en una fácil afirmación o negación de, por decir, de la existencia de Dios, sino que justo, como dices, esta enorme palabra, esta enorme noción, metáfora o no sé cómo llamarla, apunta a algo radical, apunta a la posibilidad del encuentro humano, ¿no? A la posibilidad del bien, a la posibilidad del sentido. Y creo que ahí es donde esencialmente está la cuestión. Y por eso me parece que hay que plantearlo justo en otros términos. Por eso me tomé el atrevimiento, porque tengo que decir que es una especie de atrevimiento juguetón, llamarlo indicios posteológicos, ¿no?
Sí, yo creo que es sumamente importante la aclaración, porque sí puedo entrever la aceptación de que algún orden filosófico ha dado ha dado tanto paso a la posibilidad de replantear el sentido de la teología una vez que esta teología ya no puede ser metafísica.
Exactamente. ¿Sí?
Entonces, en ese sentido, parecería que recuerdo mucho las palabras de E.T. Hillesum, ¿no? En Una vida conmocionada, cuando lo platicábamos hace unos días, ¿no? Cuando, pues de alguna manera, los males, los horrores están allí, y qué empuja todavía a un ser humano, a una individualidad, aquí viene Kierkegaard, digamos, al pensamiento, para todavía hacer frente, digamos, como individuo, a una especie de mal sistemático que parecería, por su crudeza y su amplitud, y además por su habitualidad, que eso es creo que lo peor de esta situación, ¿sí? El mal hecho hábito, ¿no? Todavía podría ser esa palabra la que empuje a seguir teniendo esperanza, ¿no?
Claro.
Hay mucho. Bueno,
Sí, hay relatos importantes de gente que estuvo en los campos, ¿no? Y digamos como la radicalidad del mal en el campo, no solo permiso, sino hasta obligación. Y cómo la rebeldía consistía en no permitir que te arrebataran esa última dimensión de responsabilidad por el otro, ¿no?
Claro.
Y eso es algo abismal, es una cosa extraordinaria como enseñanza y como fuente de reflexión, me parece, ¿no?
Sí, hay como términos que están en tu texto que son recurrentes y que se ponen, digamos, en operación en diferentes contextos, ¿no? Recuerdo convivencia, confianza, amor, ¿no? Uh-huh. Como tres elementos que me parece, y esto es quizá también por la afinidad que tengo con algunos autores, cuando se dice, claro, es que lo que detecta el nihilismo contemporáneo es que es necesario socavar con la idea de una subjetividad no solo centrada en, digamos, como en un orden ecológico, sino como en un orden unidireccional, ¿no? Es decir, la conciencia constituyente se dirige hacia un modo de tematización que está, pues, de alguna manera presente ante su horizonte, ¿no? Pero también se ha dicho en algunos filósofos que tienen que ver con este giro teológico, ¿no? Este nuevo giro teológico que intenta justamente encontrar en la crisis de la existencia una digamos, como un nacimiento de sentido. Crisis de existencia que irrumpiría con el poder del yo separado, individual, etcétera, etcétera. Y hay una idea que me parece que aquí podríamos hablarla respecto de los conceptos que utilizas, ¿no? Dice, claro, Heidegger no podría superar el nihilismo de Nietzsche porque sus conceptos todavía son inmanentes. No hay una sola mención de la noción de amor en Ser y Tiempo, ni en aquellos pensadores, digamos, de esta estela, ¿no? Conceptos como confianza, convivencia y amor son conceptos que implican una trascendencia. Sí. Y en ese sentido, un desdoblamiento de la subjetividad hacia algo otro fuera de su identidad. Eso me parece una de las cuestiones más relevantes de tu texto, porque invitan a pensar una novedad en la subjetividad. Es decir, hay algo misterioso que se presenta como un rostro, que no soy yo, que está absolutamente fuera de mi poder y al que solo me uno con actos como confianza, como convivencia y amor, ¿no? Eso me parece algo que habría que señalar, porque me parece estupendo respecto de la condición hermenéutica de nuestro presente. No sé qué te parece ese comentario.
Pues fantástico, claro, me encanta cómo lo formulas. Por supuesto, yo creo que esa es la base, ¿no? No habría posibilidad de lenguaje si no hay este acto, digamos, fundamental de confianza, ¿no? Es decir, es como si la palabra irrumpiera en el espacio de la guerra, por decirlo de algún modo, para establecer un orden en el que el amor es posible, porque el amor solo es posible en un campo abierto de confianza, ¿no? Y es ahí donde se constituye la dimensión propiamente moral y propiamente humana, que es la que permite la esperanza, me parece. Entonces, habitamos en ese, por eso es tan importante, pues, cuidarlo, si es que esto se puede decir, ¿no? Y por eso la rebeldía, por decirlo de algún modo, consiste en establecerlo, en apostar por esta dimensión y no dejarse arrastrar por justo una especie de inmanencia de la violencia, ¿no? Sí. Es decir, habitamos en este mundo, es decir, es nuestra tarea, por decirlo de algún modo, restablecer cada vez ese espacio que nos permite que la vida siga teniendo o siga siendo un espacio, pues, no sé cómo decirlo, pero casi podría decir digno de Dios, ¿no? Donde de algún modo eso es lo que constituye el orden que vale la pena o que de alguna manera nos permite la alabanza. Y aquí también me meto en un lenguaje, digamos, me permito a veces cierto lenguaje teológico propiamente, pero que no tiene el mismo sentido. Es decir, el sentido radical de toda esta reflexión es ético, yo creo, ¿no? Es ético en un nivel donde es la ética la que instituye el espacio, digamos, del sentido donde la vida humana es comprensible, ¿no?
Sí, en ese sentido, bueno, hablas de términos como alabanza, como gracia, ¿no? Como aquellos, digamos, elementos que pueden ser puestos en el mundo a partir de un compromiso de lo humano con la realidad, ¿no? Con la realidad inmediata. Sí. Es decir, está en nuestras manos el hacer esto, ¿no? O sea, no es desesperanzador que la metafísica misma no pueda explicar el acontecimiento de Dios en el mundo, sino más bien el sentido de ese acontecimiento está ahora en nuestras manos, ¿no? Eso es lo que tendríamos que cuidar, ¿no? Y entiendo que eso sería justamente el núcleo de la idea de lo posteológico. Ahora bien, hay algo que siempre Pensando justamente en estas cuestiones que tú has lanzado y que has escrito en tu texto, hay algo que siempre me da mucho que pensar como lector y como sujeto de mundo, ¿sí? Cuando se dice, bueno, si nosotros somos capaces de explicar el sentido del mal, no es suficientemente malo, ¿no? Sí, porque claro, si hay códigos sobre los cuales vendríamos a explicar por qué hay mal y no preferiblemente bien, y ya sabes hacia dónde voy, ¿no? Digamos, eso que consideramos malo estaría como remitido a un sistema de correlaciones donde lo postrarían como casi necesario y tendríamos que caer en esto de que en esta crítica absolutamente profunda que hace Rosenzweig a Hegel, ¿no? Es decir, claro, cuando es tan necesario, de hecho, tan sistemáticamente necesario, los mayores males serían productores de los mejores bienes, ¿no? Y eso es lo que creo que detectas en la propuesta de Ramón Curi cuando dice, cuando intenta casi poner a la misma dimensión como al diablo y a Dios, ¿no? Y que dices, no, ojo, aquí habría que guardar una diacronía que no puede ser traicionada porque tendríamos el riesgo de interpretar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, una vez que el bien y el mal empiezan a confundirse, estamos, digamos, destruyendo las bases del mundo, ¿no? Porque estoy pensando también en Platón, en la idea de que eso ya no es interpretable, ¿sí? Ahí son diferencias absolutamente radicales que ni siquiera podrían entrar en contradicción. Entonces, la pregunta sería después de esto, ¿cuál es tu posición frente a la comprensión o la posibilidad de la comprensión de una especie de ontología del mal?
Sí, bueno, en el texto de Ramón Curi, pues hay ahí un coqueteo con lo que yo entiendo como gnosticismo de origen que a mí me, la verdad, me ha sorprendido y que definitivamente pues hace eso que tú dices, o sea, pone en el mismo nivel al bien y al mal. De hecho, en el propio judaísmo hay como en la mística una idea de que hay como dos grandes tendencias, ¿no? En el ser humano, el bien y el mal. Pero creo que esto es insostenible. Ahora, probablemente mucho de la filosofía y teorías de todo tipo se han tratado de dar cuenta del mal. Es decir, desde la sociología, desde el psicoanálisis, desde Freud, desde muchísimos lugares hay como un intento de acercarse a esto que es abismal con alguna forma de comprensión, que yo creo que siempre es fallida, digo, siempre es limitada, ¿no? Te permite a lo mejor algunos insights, algunas entradas mínimas, un vislumbre, pero nunca te permite comprender a fondo que es. Y creo que no te lo permite, no permite comprenderlo, porque justamente el mal. De algún modo, esta constitución de la que hablábamos, del sentido, justo es deja fuera al mal radical, ¿no? Es decir, se constituye contra el mal radical. Entonces, el mal radical es aquello que queda fuera. De alguna manera queda fuera de la humanidad, no porque los humanos no puedan hacerlo, porque siempre son los humanos quienes cometen los actos de inhumanidad, sino porque justamente constituye los límites a partir de los cuales lo humano o la dimensión de sentido en la que habitamos, digamos, puede ser aprendida, ¿no? O puede ser habitada, no aprendida, más bien habitada. Entonces el mal queda como aquello que es casi por definición lo inabordable. Me parece que por ahí va tal vez una parte de la manera en que yo me lo represento, al menos, ¿no? El bien radical, el bien absoluto, por decir, tampoco puede ser del todo explicado. ¿Por qué alguien en medio de la guerra decide proteger a unas personas? ¿O por qué decide arriesgar su vida para salvar a alguien, ¿no? Eso es como que al mismo tiempo santo, ¿sí? Tal vez la santidad tampoco la podemos entender del todo, pero es lo que de algún modo permite que este espacio se constituya. En cambio, el mal es aquello que por definición no podemos ni siquiera asomarnos, ¿no? O podemos asomarnos, pero no podemos sin el riesgo de quedar fuera al mismo tiempo. Yo me he preguntado, por ejemplo, ¿qué pasa en situaciones de mal radical? ¿Qué pasa con las personas, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que aceptan salir del orden de lo que nos une para entrar en el campo de lo pues inabordable, ¿no? De lo prohibido por antonomasia, ¿no? En fin, eso nos llevaría por otro lado, pero no sé si me, no sé si he sido clara.
Sí, de hecho, conforme te escuchaba, pensaba, claro, quizá por eso aparecen con tanta, o sea, no quiero decir que sea reiterativo, ¿no? Sino que más bien hay como un intento casi elíptico de decir lo que Buber de alguna manera ha dicho respecto de la posibilidad del bien, respecto de la posibilidad del mal, lo mismo para Rosenzweig, respecto de la justicia, respecto, ¿sí?, de la situación, digamos, efectiva de un mundo que pues, se ha instalado en ciertas instituciones, ¿no? También en la entrada de la posibilidad de esa huella del amor, que jamás podrá ser captada en conceptos, pero que de alguna manera cuando viene el pensamiento ya, una vez que ha pasado, ¿sí?, porque parece que se está describiendo el instante mismo en el que el bien toma sentido. Uh-huh. Y en el momento en el que el pensamiento quiere tematizarlo, esto ya ha pasado. Uh-huh. ¿Sí? O sea, nadie es suficientemente bueno como para darse cuenta del bien que está haciendo.
Exacto.
¿Sí? Y en ese sentido, pues de alguna manera estamos quizá, tal y como lo has planteado, estamos quizá en los límites, y también esta es una palabra que aparece en el texto, en los márgenes de lo que se puede pensar. Uh-huh. ¿Sí? El bien radical y el mal radical son ajenos a la tematización del pensamiento. Se viven radicalmente, ¿sí? Son cuestiones de existencia, no de teoría, no de tematización, ¿no? Entonces yo creo que esa cuestión es fundamental, como para poder comprender de que de alguna manera nuestros padecimientos nos profundizan más en la posibilidad de la vida, ¿no? No podemos comparar el ayuno con alguien que vive en la miseria. Claro. Lo mismo como para la situación en la que pensaba en estas situaciones que dices, bueno, claro, cuando alguien pregunta dónde está el mal, si en la incapacidad de Dios por entrar en la historia y evitar que ciertas situaciones pasen, teología negativa, ¿no? O en el despojamiento de la inocencia de un inocente, uh-huh, o en el asesinato de los inocentes. Uh-huh. Claro, entonces pondríamos una jerarquización de asesinatos, a quién habría que matar y a quién no, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que estos son los puntos fundamentales de lo que hace a una escritura filosófica enfrentarse con los límites mismos de la filosofía, ¿no?
Claro.
Por eso me parece fundamental pues preguntarte, ¿cuáles serían las experiencias vitales que has tenido tú para la escritura de este libro?
Ah, es una pregunta complicada, creo. Yo creo que hay varias líneas, ¿no? Que se van entretejiendo a lo largo de pues, de estos textos, ¿no? Y pues yo te diría que hay como elementos de, por ejemplo, sí, de apuesta por la esperanza sería algo muy radical, ¿no? Una especie de oposición al vaciamiento del sentido, ¿no? Yo creo que esa sería un elemento, pues, muy importante. Para mí, la dimensión de, digamos, la recuperación de la ética como filosofía primera que hace Levinas, creo que a mí me aclaró muchas cosas, como que me puso algunos elementos muy en su lugar, no sé cómo explicarlo. Y también creo que había allí una parte digamos, de búsqueda tanto del papel de la filosofía como orientación para la vida, por decirlo de algún modo, y al mismo tiempo de reflexión o de interrogación en torno al lugar del judaísmo o del pensamiento judío en esta constelación, ¿no? Creo que esta otra vertiente es importante, ¿no? Por un lado, la apuesta por la esperanza, la apuesta por la ética. Y con Buber y con Rosenzweig me encontré, que también se entrelaza esto, ¿no? Me encontré con una sorpresa para mí, que es que más allá de la ética está esta especie de paganismo del que habla Rosenzweig, este paganismo del puro goce, del goce que no es solamente egolatría, sino que es alabanza, que es agradecimiento, que es el punto de partida a partir del cual se constituye todo lo demás, ¿no? Y que entonces esta dimensión del sentido que está en la alegría, no solo en la alegría de ser y digamos, en la lucha por la supervivencia, sino justamente en el agradecimiento, ¿no? Frente al otro. Y esta dimensión creo que, pues, me llegó como sorpresa. Y creo que tiene una dimensión, que hay una dimensión allí que también forma parte de lo que encuentro, más que de lo que busco, de lo que encuentro, ¿no? Entonces, pues no sé si creo que por allí iría pues el asunto, ¿no? Es esta apuesta por la esperanza, esta apuesta por la ética y esta apuesta por la alegría la que conforman, yo creo, el sustrato vital del libro. No sé.
Adriana, sí, Adriana Ramsés, muchísimas gracias por esta iluminación. Hablemos del bien digamos, esa iluminación, ¿no? Esa creación de la luz frente a la ausencia de luz que es la oscuridad y el mal. Me quedo con vuestras palabras de esperanza y de alegría. Y simplemente daros de nuevo las gracias por esta tarde. Os invito a de nuevo participar en nuestras charlas. Adriana, nos gustaría que nos dijeras y también Ramsés, dónde pueden encontrar vuestros libros para finalizar, que nuestros lectores puedan hacerse con ellos.
Pues el libro está publicado por Biblos, que es una editorial argentina que tiene una amplia distribución en España y en todos los países de habla española, en México, en fin. Y yo espero que sea efectivamente, pues que pueda hacerse esta pues correcta distribución, porque el libro es muy bonito, la verdad. es un trabajo muy, muy bien cuidado el que hizo Biblos, entonces pues yo estoy contenta con el libro. Espero que pueda, yo tengo una, pues como siempre, una limitada cantidad que pues comparto con mucho gusto, pero efectivamente es Biblos el que está pues encargado de distribuirlo. Yo espero que llegue a todos lados, es mi deseo.
Bueno, pues Ramsés, buscaremos también los tuyos. Muchísimas gracias por esta tarde y esta charla tan interesante, ¿no? En un momentos tan complicados que estamos viviendo, se necesita encontrar esas vías de esperanza. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al Centro Sefarad, Esther. Como siempre, un gran gusto, de verdad.
Estás escuchando el podcast del Centro Sefarad Israel. Gracias por seguirnos.